Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
San Francisco de Asís.
Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos.
Hoy vamos a hablar de Francisco, de San Francisco de Asís. ¿Qué le pasó, Carlos? ¿Se portó mal y ahora quiere quedar bien con los santos? No me diga que ahora se va a convertir. No, no, no. Ocurre que a cada rato, releyendo la historia de Occidente, estudiando los paradigmas de la cultura occidental, la actual, a cada rato nos encontramos con este señor Francisco, que vivió en Italia hace 800 años. Por eso decidimos hablar de Francisco. Y aunque usted no me lo crea, con La Bruja de las Palabras, primero tomamos la decisión de hablar de San Francisco y recién después nos enteramos que este próximo fin de semana la Iglesia Católica celebra la festividad de San Francisco, que murió un 3 de octubre. Pura casualidad, le digo, O quizás algún designio divino que yo no alcanzo a adivinar. Todas son señales, decía el amigo Francisco. Es complicado hablar de un tema religioso. Más todavía cuando nosotros, en este programa, no somos muy devotos de San Francisco ni de nadie en realidad. Pero luego de estudiar al hermanito, nos hemos convertido en admiradores de este santo católico. Quizás más de algunas aristas que de otras, pero admiradores al fin. Yo hoy necesito de usted, querido oyente, una apertura especial para tratar este tema. Ayúdeme a escuchar, como Dios manda, este programa tan delicado, tanto si usted es católico, cristiano, budista, agnóstico, ateo, vegetariano o hincha de Boca. En cualquier caso, yo voy a necesitar que usted sepa pasar por alto los inevitables errores o exageraciones o omisiones que yo puedo llegar a cometer contando algunas pinceladas del amigo Francisco. Porque algunos oyentes, amigotes míos, muy, muy mala gente, le digo, se van a reír de que yo hable de un santo. Y otros amigos míos que son católicos o cristianos, quizás se van a ofender porque yo no voy a hablar de los estigmas de Francisco, o quizás no me recé un Padre Nuestro antes de comenzar el programa. Señora, no me mire así. Le puedo asegurar que ponemos buena voluntad para hablar de esto y estamos atentos a que nuestra audiencia está conformada por personas de creencias muy diversas, y le pido que recuerde eso mientras escucha este programita. Vamos a hablar del Francisco histórico, que ha merecido la admiración de la inmensa mayoría de los pensadores de cualquier ideología, yo creo que sin excepción. Francisco de Asís, en nuestra opinión, está más allá de cualquier categoría en la que lo querramos encerrar. Los cristianos van a tratar de llevarlo para su equipo. Yo voy a tratar de decir que era parecido a la bruja de las palabras. Los budistas van a decir que, bueno, que naturalmente era como cualquier yogui y cosas por el estilo. Lo mismo podríamos decir, bueno, del propio Buda, de Cristo y de pocas personas más como este Francisco. Después usted le prende una vela al santo que usted quiera, pero ahora abra su cabeza, deje a un lado un ratito sus convicciones, no importa de qué lado esté, y asómese a la vida de este Francisco, que vamos a hablar de algunas cosas que seguramente usted no sepa, no importa de qué lado esté. Además, creo que con respecto a Francisco no hay lados, me da la sensación. Para hablar de San Francisco hoy hemos recurrido a fuentes muy diversas, algunas incluso sí opuestas entre sí, para que de esa forma quede claro quizás qué es lo que de Francisco parece consistente e indiscutible. En la duda, en algunos temas dudosos, nos hemos inclinado más bien a favor de la mirada católica, porque en definitiva es un santo católico que se proclamó católico, y bueno, allá él con sus preferencias, yo no soy quien para cambiarle la camiseta. Tanto respetamos el carácter católico de San Francisco que nos fuimos, cuando fue el sábado, a conversar con los hermanos franciscanos acá de San Salvador de Jujuy, y vamos a escuchar en varias oportunidades en los próximos minutos la opinión de los hermanitos franciscanos, como los hubiera llamado el propio Francisco. Pero como nosotros somos medios rebeldones, también consultamos a Chesterton, a Nikos Kazantzakis, a Voltaire, tiemblen, a Osho, a Einstein, a Umberto Eco y muchos más. Hemos leído historias no autorizadas de la Iglesia Católica y muchas otras fuentes. Igual las cosas que vamos a decir hoy lo vamos a hacer con cuidado y con respeto. Algunas cosas van a ser duras, pero aún esas representan la opinión de la mayoría de los pensadores actuales, incluidos los católicos. Francisco fue un hombre especial, un hombre monumental, en el que se dieron los ideales de todas las religiones, solo comparable al Jesús de Nazaret, quien era para Francisco su modelo y su guía. Que Francisco era comparable a Jesucristo, no lo digo yo, lo dicen varios autores católicos. Francisco interpela y también incomoda a todos, también a la propia Iglesia Católica, a la cual él perteneció y respetó. En aquella época donde convivían el feudalismo y ya los primeros burgueses adinerados que más tarde generarían el capitalismo, Francisco propone la horizontalidad, la igualdad entre los hombres y también la hermandad del humano con toda la naturaleza. Para San Francisco los animales, las plantas no eran menos que él, todas eran criaturas de Dios en igual condición. Francisco propone que el Dios puede ser amado en cada criatura. Los ojos del humano, a partir de San Francisco, ya no debían dirigirse solamente hacia el cielo o hacia la otra vida, sino hacia todo lo que los rodeaba. Según nuestra opinión, y esta sí es nuestra opinión solamente, Francisco estaba discutiendo, cuestionando la propuesta de Platón, quien decía que este mundo era apenas un reflejo de otro mundo perfecto, divino. Platón, le recuerdo, y simplificando en extremo las ideas de Platón, proponía cerrar los ojos y la nariz para conocer la verdad a través de la razón. Los sentidos nos engañan, decían Platón y sus seguidores, que todavía son muchísimos. Francisco, en cambio, propone abrir grandes los ojos y todos los sentidos, pues este mundo no nos engaña. En el mundo se expresa el Dios para San Francisco. Esta era una revolución filosófica en la historia de Occidente y sigue todavía siendo un dilema, ¿eh? Una de las dos grandes corrientes filosóficas de Occidente actualmente están apoyadas en esta mirada de Francisco, que lo va a hermanar con corrientes neopaganas, sin que San Francisco, por supuesto, sea pagano. Era un enamorado de Dios y del Dios católico, de Jesucristo, y bajo la obediencia del Papa Romano. Al cambiar este paradigma platónico, Francisco hace temblar el esquema de poder de Occidente. Francisco cuestiona el modelo amo-esclavo, rey-vasallo, maestro-alumno incluso. Se resiste a aceptar jerarquías en su orden, en la orden que él crea, la orden franciscana, que él mismo había creado esa orden. Incluso dentro de ella, él solo era un hermano, el hermano menor, además. A ver cómo lo dice el hermanito Juan José, acá un franciscano de San Salvador de Jujuy.
La propuesta de Francisco no es la verticalidad, sino que es el lenguaje horizontal que nos permite el tú a tú, que nos permite el estar con el hermano, el que nos permite captar las situaciones difíciles, y por eso insiste en la misericordia, insiste en el comenzar de nuevo, insiste, es decir, él tiene muy fuerte esa imagen de que el hombre está llamado a construir desde la igualdad, ¿no? Él ahí es donde interpreta que todos somos iguales, ¿no? Y que el sol sale para todos, para buenos y para malos. Ahí es donde entendemos ese lenguaje horizontal en el buen sentido de la palabra.
Alrededor del año 1181 o 1182, nació un niño en la ciudad italiana de Asís, en el centro geométrico de Italia. Le llamaron Giovanni, o sea, Juan, y le dieron el apellido de su padre, el señor Bernardote. Este niño, Juan Bernardote, era hijo de un rico comerciante de esta pequeña ciudad de Asís, que hoy tiene 5.000 habitantes, y en aquella época calculo yo que quizás 300. El padre de Juan era un hombre autoritario, mezquino, avaro, a la mayoría de nosotros nos caería muy antipático. Su madre, quizá lo opuesto, era de Provenza, una zona de Francia, hablaba francés y tenía, como todos los de Provenza, sueños de poeta y sueños de grandes amores románticos, los que todavía eran una rareza. Se había inventado hace poco el amor romántico, espiritualizado, y esta sangre corría por las venas de la madre del que se llamaría luego Francisco, y por eso quizás, por esta ascendencia francesa de la madre, lo comenzaron a llamar Francesito, Francesco. Y bueno, heredaría Francisco, según nuestra opinión, el amor a la música y a la poesía. De su padre, Francisco parece que solo heredó el desprecio a la vanidad y a la riqueza. ¿Qué me cuenta? Francisco no recibió una formación intelectual, aunque aprendió a leer y escribir y algo, poquito de latín. Se comportó como el hijo de un nuevo rico durante su infancia y primera juventud, así una vida mundana y despreocupada en lo que se podía en aquella época. Era el piola del pueblo, digamos, ¿no? Pero bueno, en aquellas épocas había batallas entre ducados y por las poblaciones cercanas, a cada rato se andaban peleando, y después de una batalla entre la ciudad de Asís, que defendía Francisco, y Perugia, Francisco fue encarcelado en Perugia y estuvo un año en la cárcel, ¿eh? Se enfermó mucho y, bueno, no se sabe si fue esta prisión, si fue la enfermedad, si fueron algunos sueños que tuvo. Hay versiones distintas en este sentido. La cuestión es que Francisco comenzó a cambiar y mucho. A los 23 años regresó a Asís y comenzó Sorprendentemente para los que lo conocían, comenzó a realizar obras de caridad entre los leprosos, los que antes de aquella prisión le parecían insoportables y le daban asco. El cambio diametral, como le decía, de Francisco es explicado de distinta manera según qué fuente uno consulte. Francisco comenzó a trabajar en la restauración de algunas iglesias en ruinas y para estas y otras obras caritativas, Francisco le robó dinero a su padre. Cuando el padre se enteró, se enfureció y lo encerró en una especie de calabozo. En ausencia de su padre, la madre lo libera a San Francisco. Yo le voy contando algunas cosas, hay muchas versiones, yo le cuento lo que parece más probable. Igualmente, en ninguno de estos detalles se juega el mensaje principal de Francisco. Cuando el padre regresó, le hizo una especie de juicio público. Indignado el padre, imagínese, herido en su orgullo. En ese juicio el padre esperaba que el hijo le reparara los perjuicios ocasionados, como si se tratara de un vecino, ¿no es cierto? Cuentan que en esa circunstancia, delante de todo el pueblo y del obispo, Francisco aceptó devolver lo que le había robado a su padre. Y comenzó por devolverle a su padre la ropa que Francisco llevaba puesta. Así que se quedó desnudo o semidesnudo en medio de la plaza de Asís. Alguien gritó que un hijo no debía comportarse de esa manera con un padre. Y entonces Francisco declaró que él ya no era más hijo de aquel hombre, sino hijo de Dios. A continuación, cuentan que Francisco se alejó descalzo, semidesnudo y cantando. Tiramos la cancioncita, Jorgito, porque la canción que salió cantando Francisco, que es la 03, pudo perfectamente haber sido esta que vamos a escuchar. La letra podría haberla escrito Francisco. Todos dijeron, está loco y feliz.
Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy bailarín, porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras, los miércoles de 14 a 15 horas por Radio Universidad.
Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor.
Así de ingenuo, de tontito, si me permite, así era Francisco de Asís. Cosas muy sencillas lo conmovían, con una ingenuidad que hoy nos parecería de un tonto, a la gente de aquella época le parecía de un loco. Hay mucho que contar de la historia de Francisco de Asís, San Francisco para los católicos, el loco de Asís, el pobre de Asís. Acá solamente vamos a dar algunas pinceladas. Después de abandonar a su familia, como acabamos de contar, Francisco dedicó los siguientes 3 años al cuidado de los leprosos y de los excluidos de los alrededores de la ciudad de Asís. Rápidamente se sumaron 11 o 12 muchachos cautivados por la propuesta de Francisco, por el carisma de Francisco, por esta ingenuidad y este amor a las pequeñas cosas, al servicio de los demás y al amor a Dios, al Dios cristiano, ¿no es cierto? Vivían de la limosna en condiciones casi infrahumanas, ¿eh? Pero por más que ellos se los veía felices, a algunos que lo rodeaban les comenzó a enojar. No sé si la felicidad de estos primeros franciscanos, y comenzaron los problemas. Una película muy famosa nos va a ayudar a contar esta parte de la historia. Hermano Sol, Hermana Luna, se llamó una famosa película dirigida por Franco Zeffirelli en 1972, una producción anglo-italiana. Digamos que esta película cuenta una versión católica de la vida de Francisco, ¿eh? Se lo digo, se lo aclaro, porque ahora, en el audio que vamos a escuchar, usted va a sentir una fuerte autocrítica de la Iglesia, ¿eh? Autocrítica que en estos días de este nuevo siglo parece haberse olvidado, ¿eh? Esta es una película de hace 37 años con un papa muy distinto al que está actualmente. En el año 1209, al poco tiempo de haber comenzado con su grupo de frailes o hermanitos, Francisco comienza a sentir la resistencia de ciertos sectores de la nobleza y del clero. Entonces Francisco marcha a Roma con la intención de entrevistarse con el Papa y lograr que el Papa aprobara este emprendimiento de Francisco. El lujo del palacio del Papa es impactante cuando venimos de observar las pocilgas donde vivía Francisco y sus amigos, con los pies descalzos, apenas vestidos con trapos viejos. Para lograr una audiencia con el Papa, Francisco tiene que hacer algunas negociaciones y se compromete a limitar su actuación frente al Papa a la lectura de un texto burocrático en latín. Los andrajosos que habían venido del Polito de Asís se acercan caminando por el pasillo central del enorme y lujoso Palacio del Vaticano.
Son ermitaños de Asís. Han venido para someterse a su santidad. Su jefe es Francisco. Solo se trata de la bendición de su santidad para complacer al obispo Guido.
¿Habéis pedido permiso para hablar con nos? Bien, hablad.
El Papa invita a Francisco a que hable.
Hablad.
Deus y persirnet.
Francisco balbucea el texto en latín, pero no se la cree ni él, así que ahora va a abandonar el texto de latín y va a comenzar a hablar con su corazón.
Mirad los pájaros del aire. No siembran, tampoco siegan, no almacenan nada. No obstante, nuestro Padre Celestial los alimenta. ¿Hay alguien entre vosotros que, por mucho que lo desee, pueda alargar su vida un minuto o pueda añadir un centímetro a su estatura? ¿Por qué ese apego a las riquezas? Mirad los lirios que crecen en los campos.
Francisco está diciendo citas textuales del Evangelio, conocidas de memoria por el Papa y las decenas de cardenales y funcionarios del Vaticano que estaban allí. Los rostros que muestra la película muestran indignación de los funcionarios católicos, no así del Papa, que escucha conmovido las palabras de Francisco.
Esas cosas deben preocupar a los paganos, no a vosotros. Pensad en el reino de Dios y en su justicia antes que en ninguna otra cosa, y todo lo demás os parecerá sin valor.
Pero si lo que dices de Mateo,
¿cómo se atreve a predicarnos el Evangelio?
No almacenéis vuestro tesoro aquí. Aquí en la tierra, donde hay herrumbre y polillas que lo devoran. Donde pueden robarlo los ladrones. Almacenad vuestro tesoro en el cielo.
Todos los funcionarios papales se muestran indignados ante la afrenta de este hombrecito. No así el papa, que sigue como perturbado.
Apartad vuestras riquezas. Lo que cuenta es el corazón solamente.
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Llamad a la guardia!
¡Es un blasfemo!
¡Fuera!
El papa permanece callado, como a punto de desmayarse. Mientras lo retiran por la fuerza, Francisco sigue citando frases de Jesucristo.
Porque odiará a uno y amará al otro, o demostrará su aprecio por uno y su desprecio por el otro. No se puede servir a Dios y al dinero a un tiempo.
¡Haz deprisa, estúpido!
Santidad, lo siento enormemente. Perdonad este ultraje. Nos habían informado mal. Se nos dio a entender que se trataba de un humilde grupo de ermitaños. ¿Suspendemos la audiencia? ¿Desea retirarse su santidad?
El papa que se ha quedado conmovido se llama Inocencio III. Es un papa joven, tiene apenas 47 años y es papa ya hace 10 años. A diferencia de la mayoría de los papas anteriores y posteriores, Inocencio tenía un estilo de vida humilde y predicaba con el ejemplo, cosa muy rara entre los pontífices romanos, que se consideraban reyes, y eran reyes, y reyes de uno de los estados más poderosos de Europa. Este papa Inocencio III había impulsado la Cuarta Cruzada hace nada más que 6 años, y ahora acaba de iniciar la destrucción de los cátaros, unos herejes del sur de Francia que tenían ideas no muy distintas a las de Francisco.
¿Dónde está?
¿Quién, santidad?
¿Dónde está ese hombre?
Abajo,
nuestra guardia lo ha detenido.
¡Llamadlo! ¡Traedlo aquí! ¡Inmediatamente!
Francisco es traído nuevamente a la presencia del papa. El papa Inocencio III le pregunta a Francisco:
¿qué queréis de nos?
A menudo he observado a las alondras en el campo, cerca de mi hogar. Son tan humildes y modestas que necesitan un sorbo de agua tan solo y unas cuantas fresas para vivir y remontarse a los cielos.
Está hablando el loco de Asís.
Un día empecé a pensar que también podríamos ser felices si nos contentáramos con tan poco como las alondras, si pudiéramos vivir como ellas viven, cantando y dando gracias al Señor que nos ha creado. Y por eso hemos venido a Roma, para pedir vuestro consejo.
Bien, pero ¿qué consejo puedo daros, mi querido y joven hermano? Dios os ha dado el regalo más precioso, la gracia de aproximaros a Él por medio de sus queridas criaturas. ¿Qué más podéis desear?
La gente sencilla nos comprende, pero los otros, puede que hayamos cometido errores. Esto es lo que queremos saber. ¿No es posible, Santo Padre, vivir según las enseñanzas de nuestro Señor? ¿O hemos pecado por presunción? Si es así, nos gustaría que vuestra santidad nos indicase los errores.
Mi queridísimo hijo, los errores pueden perdonarse. En nuestra obsesión por el pecado original, con frecuencia olvidamos la inocencia original. No permitáis que eso os suceda a vosotros. Me habéis traído, mis queridos hijos, una gran alegría y un poco de tristeza. Yo también empecé mi vocación, hace mucho tiempo, de manera parecida a la vuestra. Pero con el tiempo todo ese entusiasmo ha pasado y las responsabilidades del gobierno de la Iglesia se han apoderado de mí. Como veis, estamos incrustados en las riquezas y el poder. vos, con vuestra pobreza, hacéis que nos avergoncemos. Id en nombre de nuestro Señor Jesucristo, predicad la verdad a todos los hombres, que vuestros discípulos se multipliquen por miles y que florezcan. Que nuestro Señor sea con vos. En vuestras manos y en vuestros pies.
El Papa se arrodilla y besa los pies de Francisco. Los cardenales, sorprendidos, murmuran entre ellos.
No os alarméis. Su Santidad sabe lo que hace. Este es el hombre que hablará con los pobres y hará que vuelvan a nosotros.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras, los miércoles de 14 a 15 horas por Radio Universidad.
Recuerdo una vez en un viejo país un rey a un noble campesino le habló. Le dijo: te ofrezco lujos y placeres si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo: no puedo, no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir feliz. El rey lloró.
LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.